La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Los testimonios ante el Comité de Investigación sobre los hechos del 6 de enero contra el Capitolio confirman que el expresidente Trump no hizo nada para detenerlos. El presidente Joe Biden está en aislamiento en la Casa Blanca luego de dar positivo al COVID-19. Y hoy en Turquía se firma el acuerdo para reanudar la exportación de granos de Ucrania entre la ONU y los gobiernos de Ucrania, Rusia y Turquía. Hoy es viernes 22 de julio de 2022. Soy John Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El Comité Investigador de los Hechos del 6 de enero en el ataque al Capitolio concluyó su octava sesión poniendo en evidencia la falta de acción del expresidente Trump mientras se desarrollaban los violentos hechos. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
Él eligió no actuar.
Donald Trump, 187 minutos de voluntaria en acción, una luz verde a la violencia. Esto a pesar de ser el presidente de Estados Unidos, mientras el Capitolio caía bajo los ataques de sus partidarios. La gente alrededor de él, aliados cercanos, legisladores, amigos y familiares, le pedían condenar el ataque, mientras el republicano sabía lo que estaba ocurriendo ya desde 15 minutos después del final de su mitin, escuchando sus asistentes y mirando la televisión. ¿Es esto de lo que el comité legislativo que investiga los hechos del 6 de enero de 2021 culpó al expresidente Trump durante el asedio al Congreso, afirmando que no llamó a nadie de los militares o fuerzas del orden para detener el ataque, solo senadores y aliados para aún tratar de invertir el resultado electoral?
No puedo pensar en nadie ese día que no quisiera que la gente saliera del Capitolio, particularmente una vez que comenzó la violencia.
Trump en Twitter siguió criticando a su vicepresidente Mike Pence por no haber rechazado el resultado electoral en la certificación, pero no condenó el ataque o invitó a los asaltantes a irse. Pence, que en el Capitolio arriesgaba su vida, escapaba en una situación tan dramática que su seguridad pensaba que iban a morir todos.
Los miembros de la seguridad del vicepresidente en ese momento estaban comenzando a temer por sus propias vidas. Hubo muchos gritos, muchas llamadas muy personales por radio, por lo que fue perturbador. Hubo llamadas para despedir a familiares.
El comité dijo que no hay fotos ni registros de llamadas de Trump en más de 3 horas que puedan documentar sus acciones en la tarde del 6 de enero. Pero un testimonio dijo que el republicano estaba reacio a promover la paz y no quiso actuar hasta después de las 4 de la tarde, pidiendo a las personas dejar el Capitolio.
Él no debería haber estado haciendo eso. Él debería haber estado diciéndoles a estas personas que se fueran a casa y habría tenido que condenar la violencia.
Solo después de las palabras del expresidente, los asaltadores empezaron a irse. Trump hasta el final del día nunca condenó la violencia. De hecho, en un tuit en la noche, casi justificó la violencia como legítima reacción a la elección supuestamente robada y que él había ganado. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y mientras tanto, gracias por preocuparse y mantengan la esperanza. Todo va a estar bien. Con esas palabras, el presidente Joe Biden se despidió en un video publicado el jueves a través de su cuenta en Twitter, en el que confirmaba que había dado positivo al COVID-19 en una prueba realizada el jueves por la mañana. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo en la conferencia de prensa diaria que Biden estaba experimentando síntomas leves y comenzó a tomar Paxlovid, un medicamento antiviral diseñado para reducir la gravedad de la enfermedad. Más tarde, en una rueda de prensa, el coordinador de la respuesta al coronavirus de la Casa Blanca, el doctor Ashish Jha, constató que el presidente muestra síntomas leves perceptibles en un goteo nasal y tos seca.
Debido a que está completamente vacunado, el riesgo del presidente es muy bajo.
El presidente Biden, de 79 años, está completamente vacunado después de recibir dos dosis de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer poco antes de asumir el cargo, una primera vacuna de refuerzo en septiembre y una dosis adicional el 30 de marzo. La portavoz presidencial Jean Pierre dijo que el mandatario se aislará en la Casa Blanca y continuará cumpliendo plenamente con todos sus deberes durante ese tiempo por teléfono y por Zoom.
Están en sintonía de La Voz de América y las noticias continúan. Autoridades estatales y locales en Estados Unidos aseguran no poder hacer frente a la cantidad de migrantes que llegan a sus territorios y exigen una respuesta efectiva del gobierno del presidente Biden. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
A medida que el flujo de migrantes que trata de cruzar la frontera sur de Estados Unidos continúa alcanzando cifras récord, ciudades de la costa este del país no pueden soportar el gran volumen de migrantes enviados por los gobernadores de estados fronterizos como Texas o Arizona en busca de otras oportunidades hasta que se resuelvan sus solicitudes de asilo. Los alcaldes demócratas de grandes urbes como Eric Adams en Nueva York o Mariel Bowser en Washington, D.C., trasladaron su preocupación por lo insostenible de la situación al gobierno del presidente Biden. Una queja que fue bien recibida por el Partido Republicano, y es que desde hace meses miembros republicanos vienen alertando de la crisis de inmigrantes que enfrenta el país bajo la administración Biden. La alcaldesa de la capital estadounidense, Mariel Bowser, insinuó que los migrantes estarían siendo engañados y embarcados en un viaje de autobús que no los lleva a su destino final y que los abandona a su suerte en puntos como Union Station, la principal estación ferroviaria de Washington, D.C., y una de las más transitadas del país.
Estamos lidiando con un problema federal que el Distrito de Columbia no podrá soportar, por lo que requiere una respuesta federal. Sabemos que se suben a los autobuses, creo que a veces con falsos pretextos, viajan por todo el país para ir a otros lugares, por lo que el gobierno federal se encarga de la respuesta.
En los últimos meses, unos 5.200 migrantes fueron trasladados en autobús desde Texas, mientras que más de 1.000 salieron de Arizona en viajes subvencionados por las autoridades estatales con el objetivo, dicen, de acercar a los migrantes a sus familias en otras zonas del país o organizaciones de apoyo. Paralelamente, y en respuesta a las recientes declaraciones de Bowser, gobernadores republicanos como Greg Abbott en Texas aprovecharon para señalar lo que denomina la crisis fronteriza del presidente Biden e insistió en la idea de que toda comunidad estadounidense es una comunidad fronteriza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y una reciente encuesta asegura que la mayoría de los estadounidenses creen que el Congreso de los Estados Unidos debería aprobar una ley sobre el aborto. Héctor Contreras informa.
Luego de que la Cámara de Representantes de los Estados Unidos votara sobre un proyecto de ley que busca restablecer los derechos al aborto legal en Estados Unidos, la polémica sobre este controversial tema se vuelve a encender, según revela una reciente encuesta realizada por la agencia de noticias de Associated Press y el Centro de Investigaciones para Asuntos Públicos, NORC, en el que asegura que más de la mitad de los estadounidenses cree que el Congreso debería aprobar una ley que garantice el acceso al aborto en todo el país. Ya han pasado más de 3 semanas desde que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos revocara el fallo conocido como Roe v. Wade, con el que se garantizaba el derecho al aborto a las mujeres estadounidenses desde hace más de 50 años. Sin embargo, esta nueva encuesta demuestra que la mayoría de los adultos en el país asegura sentirse tristes o enojados después de que la determinación fuera tomada por el Tribunal Superior, y los resultados de la muestra además destacan que muchas personas en Estados Unidos apoyan las restricciones a la interrupción del embarazo, especialmente antes del tercer trimestre de gestación. Según el criterio de algunos especialistas, son muy pocas las posibilidades de que la iniciativa prospere en el Senado estadounidense, a pesar de que la gran mayoría de los estadounidenses piense diferente, ya que según el estudio, destaca que el 60% de las personas en el país consideran que el Congreso debería aprobar la medida, especialmente en casos específicos como cuando la salud de la mujer embarazada está en peligro o cuando el embarazo es producto de una violación o incesto. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También No se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Hoy es un día clave para los esfuerzos del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, y los representantes de Ucrania, Rusia y Turquía, que luego de largas negociaciones finalmente firman un acuerdo para reanudar las exportaciones de granos del Mar Negro de Ucrania. El anuncio correspondió a la oficina del presidente turco Tayyip Erdogan en el marco de una guerra que afecta las exportaciones de granos, siendo Rusia y Ucrania importantes proveedores mundiales de trigo, y luego de que los precios de los alimentos se dispararon en los mercados, agravando los temores de una crisis alimentaria internacional. Hace algunos días, y en medio de estos esfuerzos que se tradujeron en intensas y largas reuniones, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, destacaba el desafío que suponía lograr reactivar esas exportaciones.
El impulso es claro. Al final, el objetivo de todas las partes no es solo un acuerdo entre la Federación Rusa y Ucrania, sino un acuerdo para el mundo.
La guerra ha estancado las exportaciones de Kiev, dejando decenas de barcos varados y unas 20 millones de toneladas de grano atascadas en silos en el puerto de Odessa, mientras aún se desconocen los detalles del acuerdo que se firma en las oficinas del Palacio de Dolmabahce. Se anticipa que los detalles del plan incluyen barcos ucranianos que guiaban barcos de granos dentro y fuera de las aguas del puerto minado. Rusia acepta una tregua mientras se mueven los envíos y Turquía, con el apoyo de las Naciones Unidas, inspeccionará los barcos para disipar los temores rusos de contrabando de armas.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Y ya de vuelta a Buenos Días América, comenzamos nuestro recorrido por Latinoamérica y sus noticias. Y el gobierno de México afirma que defenderá su política energética luego de las anunciadas consultas en el marco del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá. Sara Pablo tiene el informe.
Funcionarios de las Secretarías de Economía y Relaciones Exteriores preparan los argumentos que presentarán ante los gobiernos de Estados Unidos y Canadá sobre su política energética bajo el amparo del T-MEC. El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que de tratarse de una sanción política, hay muchos elementos para responder.
Nosotros vamos a llevar a cabo todo lo que nos corresponde y dejar de manifiesto que no hay ninguna violación al tratado y aclarar de que podemos tener relaciones comerciales, pero nuestras políticas las definimos en México y tienen que ver con nuestra Constitución y con las leyes.
En tanto, el exsecretario de Economía, Ildefonso Guajardo, involucrado en las negociaciones durante el sexenio pasado, advirtió que la decisión del gobierno federal de cambiar las reglas del juego de forma unilateral en el sector energético podría llevar al país a consecuencias legales inimaginables y pondría en riesgo las inversiones extranjeras y los empleos para los mexicanos.
Este inicio de consultas no es para un panel de privados contra el gobierno, es una consulta para un panel de controversia Estado-Estado. Las sanciones son aranceles contra exportaciones mexicanas por el equivalente al daño ocasionado. Estamos ante una situación que puede terminar afectando la capacidad exportadora de México.
El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que el mecanismo de consulta es un elemento fundamental del T-MEC que beneficia a los tres países para permitir resolver disputas rápidamente. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En tanto, en El Salvador surgen diversas reacciones luego de la actualización de la denominada lista Engel. Neri Mabel Reyes con los detalles.
La actualización del Departamento de Estado de Estados Unidos de la denominada lista Engel en el caso de El Salvador incluía a tres funcionarios del gobierno central y a un alcalde, así como a René Figueroa, exministro de Seguridad durante la administración del expresidente Tony Saca. Entre los funcionarios mencionados está el actual jefe de la bancada del oficialista Partido Nuevas Ideas en el Congreso, Cristian Guevara, al que se señala como promotor de una ley en la que se intentaba censurar a los medios en la publicación de información de las pandillas. El legislador recibió el respaldo de su partido, como expresa la también diputada del oficialismo Rebeca Santos.
Que es esta lista Engel, curiosamente está enfocada en funcionarios en nuestros funcionarios.
La actualización de la lista Engel incluyó al secretario de prensa Ernesto Sanabria, quien reaccionó ante versiones de una supuesta renuncia al cargo, y en un mensaje que escribió en su cuenta de Twitter, reiteró su lealtad firme y sólida al presidente Nayib Bukele. Por su parte, Stanley Quinteros, representante de la organización no gubernamental El Salvador en Paz, considera que la inclusión en la lista de nuevos funcionarios del gobierno tiene base en una investigación seria.
Estados Unidos no va a utilizar esa herramienta de meterlos en una lista señalados como corruptos. Eso es inevitable que este gobierno lo quiera ocultar.
A las organizaciones no gubernamentales les preocupa, según expresaron, que el gobierno no asuma el compromiso de someter a investigación a los funcionarios que aparecen en esta lista para mostrar si sus actos están apegados a la institucionalidad del país. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Familiares de niños venezolanos con fibrosis quística piden al Estado que se les garantice el derecho a la vida. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Madres de niños, niñas y adolescentes que padecen fibrosis quística, una enfermedad multisistémica de evolución crónica progresiva y letal, caracterizada por presentar signos de enfermedad pulmonar y disfunción del páncreas, denuncian que la falta de medicamentos, que además son de alto costo, representa una amenaza para la vida de sus hijos. Elena es madre de un paciente con fibrosis quística y cuestiona que se deban ver obligados a recurrir a donaciones de organizaciones internacionales.
No es justo que tengamos que estar rogando medicación a personas de otros países, teniendo un Estado que debe cumplir con la dotación de insumos a patologías crónicas como es la fibrosis quística. Ya no queremos más muertos de nuestros niños. Ya basta, es suficiente. Queremos que nuestros hijos vivan y para poder vivir necesitan sus medicamentos.
Carlos Trapani, abogado y coordinador de SECODAP, una organización dedicada a velar por los derechos de los niños en el país, recordó que a pesar de que existe una sentencia dictaminada por un tribunal que ordena garantizar el tratamiento y la atención médica de los niños con esa patología, no hay respuestas.
Esa sentencia representó una contribución para crear el Programa Nacional de Fibrosis Quística. Al día de hoy no tenemos datos precisos sobre cómo es el funcionamiento del programa, cuál es su alcance, cuánto es la inversión y qué ha pasado con los medicamentos, bueno, que este programa tenía la obligación de garantizar.
Desde hace varios años, diversas organizaciones e instancias internacionales han denunciado que Venezuela vive una emergencia humanitaria compleja que se profundizó tras la llegada de la pandemia de COVID-19, mientras que el gobierno del presidente Nicolás Maduro argumenta que las sanciones internacionales les han dificultado la adquisición de medicinas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y en Buenos Días, América, seguimos informando. El gobierno de Panamá y representantes sindicales iniciaron una mesa única de diálogo para poner fin a las manifestaciones. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, y el vicepresidente José Gabriel Carrizo llegaron el jueves a la provincia de Cocle, donde se desarrolla la mesa única de diálogo entre grupos organizados y el gobierno cuando se cumplen 18 días de protestas en diferentes puntos del país por el alto costo de la vida. Durante una conferencia de prensa, el mandatario anunció la designación del vicepresidente Carrizo como el enlace del Ejecutivo en esta mesa única de diálogo, que a su vez estará dividida en 8 mesas para tratar los puntos propuestos por los bloques Alianza Pueblo Unido por la Vida, Alianza Nacional del Pueblo Organizado y grupos organizados en la comarca Gabe Bugle, y entre los puntos más importantes están el costo del combustible y la canasta básica.
Donde 10 productos a través de información ya que se le ha entregado al país, se le ha puesto un precio tope. Precio tope significa que puede ir bajando.
Las organizaciones piden una rebaja y el congelamiento de los precios de la canasta básica, combustibles, energía, medicamentos, la inversión del 6% del Producto Interno Bruto en educación pública y abordar el futuro del sistema de salud estatal. También exigen tomar medidas contra la corrupción en medio de fuertes críticas ciudadanas por los sueldos de altos funcionarios y el despilfarro de los recursos públicos. El presidente Cortizo llamó a la ciudadanía a no caer en provocaciones.
Este es un gran país. Tenemos que ser tolerantes. Yo no tengo absolutamente ninguna duda que cuando nosotros los panameños trabajamos unidos.
Desde hace más de 2 semanas, Panamá es escenario de múltiples manifestaciones y cortes de carretera en todo su territorio. El jueves todavía se producían cortes breves en algunas vías de la capital. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader. You are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
El atleta estadounidense Noah Lyles se colocó en cuclillas, se llevó las manos a la rodilla y miró el cronómetro. No vio lo que esperaba, por lo que agitó una mano. Luego volvió a la pista para celebrar una victoria que había esperado con ansias en los 200 metros del Mundial de Atletismo. Lyles lideró de principio a fin en los 200 metros el jueves y acabó fijando un tiempo de 19.31 segundos, la tercera mejor marca de la historia para que Estados Unidos lograra su segunda barrida en las pruebas de velocidad del Mundial de Atletismo. El triunfador superó por 46 centésimas de segundo a su compañero Kenny Dedmarek. Errington Knighton, de 18 años, finalizó tercero. Los únicos dos tiempos más rápidos que el que Lyles son el de 19-19, el récord mundial establecido por Usain Bolt en 2009, y el de 19-26, logrado dos años después por el jamaiquino Johan Blake. Y los 76ers del baloncesto de la NBA de Filadelfia anunciaron ayer jueves sus planes tendentes a construir un estadio deportivo y de entretenimiento con fondos privados a un costo de aproximadamente $1,300 millones. Josh Harris y David Blitzer, socios gerentes del equipo, dieron a conocer la creación de una empresa urbanizadora dirigida por el empresario David Adelman para construir la futura casa de los 76ers en el distrito de modas de la ciudad. Anticiparon que el nuevo estadio, el 76 Place, alcanzará el costo mencionado. Se ubicará en una concurrida zona del centro de la ciudad, dotada de tiendas y sitios de entretenimiento cerca de destinos frecuentados de Filadelfia, como el Reading Terminal Market. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Un juez de Puerto Rico levantó una orden de restricción contra Ricky Martin a solicitud de la persona que a principios de julio había dicho que el artista lo había acosado. En una denuncia de violencia doméstica, la persona que, según medios de entretenimiento, es sobrino del cantante y actor, afirmaba que temía por su seguridad porque Ricky Martin se negaba a aceptar su decisión de terminar una relación romántica y que el artista había continuado llamándolo y merodeando por su casa. El cantante publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de sus abogados junto a las palabras «La verdad prevalece». Ricky Martin es conocido mundialmente por éxitos como «Living la vida loca». La banda de rock estadounidense Pearl Jam canceló un concierto en Viena esta semana después de que el cantante Eddie Vedder sufriera daños en las cuerdas vocales debido al calor, el polvo y el humo de los incendios en Europa. Pearl Jam se presentó en el festival de música Lollapalooza de París el fin de semana pasado en medio de una ola de calor por encima de los 40 grados. El próximo concierto de Pearl Jam es el viernes 22 de julio en Praga. La Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles está realizando su segunda celebración comunitaria anual. Como parte de la celebración, el domingo 24 de julio proyectará la película Selena con el apoyo y participación del Latino Film Institute. Gregory Nava, director de la película realizada en 1997, participará ese mismo día en un podcast y una sesión de preguntas y respuestas en el museo. El pionero de la música electrónica Jean-Michel Jarre vendió todo su catálogo a BMG. En un comunicado el jueves, la empresa dijo que la adquisición es el acuerdo más grande que ha hecho en Francia y que incluye los derechos de los álbumes de Jarre, Oxygen y Equinox. Jarre, que ha vendido 85 millones de discos, es conocido por sus conciertos de luz y sonido realizados en escenarios como la Tour Eiffel y las pirámides del Cairo. Justin Timberlake, Sting y Tina Turner son algunos de los artistas que le han sacado jugo a sus catálogos en estos tiempos de streaming. George Clooney recibirá el reconocimiento del Centro Kennedy para las Artes Escénicas en su 45ª entrega. El actor de la película Up in the Air estará acompañado de la cantautora de música cristiana y popular Amy Grant, de la legendaria cantante de soul, gospel, rhythm and blues y pop Gladys Knight, de la compositora y educadora cubano-estadounidense Tania León y de la banda irlandesa U2, integrada por Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. Los premios son parte de la celebración por los 50 años del Centro Kennedy. Los reconocimientos serán entregados en diciembre aquí en Washington y la ceremonia será transmitida posteriormente por la cadena CBS. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.